Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Te saluda José Luis Ramos. Como siempre, gracias a los que siguen el programa a través de las frecuencias de onda media y onda corta de esta emisora. También por las diferentes plataformas digitales Facebook y YouTube. Y hablando precisamente de YouTube, hay que agradecer los reportes de sintonía desde Cuba y también desde diversas partes del mundo. Por ejemplo, Virginia Becerra dice que es una fiel seguidora de este programa. Gracias. José Carlos Ortega manda saludos y excelente programa. Desde Islas Canarias, Rafael González Navarro, saludos, gracias, lo sigo, muy bien informado. Y escribieron desde Chaparra, Las Tunas, desde Camagüey, Nuevitas, Santi Espíritus y también desde la Isla de la Juventud. A todos y a otros que no menciono, muchísimas gracias por la sintonía. Y hoy en tertulia, Estados Unidos retira a Cuba de lista de países que no cooperan plenamente con esfuerzos antiterroristas. Cuba busca hacer frente a la debacle alimentaria con capital de Estados Unidos y España. Y hablando de Cuba, una crónica de uno de nuestros tertulianos en el día de hoy titulada Cuba, autonomía municipal versus totalitarismo. Vamos a hablar con Dimas Castellano, escritor, periodista, está en La Habana, y también con Reinaldo Escobar, escritor, periodista y jefe de redacción del diario 14 y medio. Comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Dimas Castellano, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido, como siempre, a esta tertulia.
Bienvenido. Un saludo para ustedes y para todos los seguidores del programa y para mi colega Reinaldo.
Eso es importante. Reinaldo Escobar. Sí.
Bueno, a mí cuando está Dimas todo resulta más fácil, ¿no?
Así ¿por qué? ¿Por qué exprese? ¿Exprese por qué?
Lo que a mí se me olvida, él lo recuerda, y lo que él omite, lo omite para que yo tenga la oportunidad de hacerlo.
¿Ambos son enciclopedias? Comencemos con la primera nota de hoy. El Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, conoció Martí Noticias. Un documento enviado a miembros del Congreso y también al que Martí Noticias tuvo acceso señala que el 15 de mayo el secretario de Estado de Estados Unidos determinó y certificó bajo la sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas que cuatro países, Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela, no cooperaban plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en el año calendario 2023. El texto añade que el Departamento de Estado ha determinado que las circunstancias para la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas han cambiado de 2022 a 2023 y que, por consiguiente, la Cancillería no designa a la isla como tal para el año calendario 2023, según la sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas. Y por otro lado, el ente gubernamental aclara que la designación de estados patrocinadores del terrorismo que confirman Irán, Siria, Corea del Norte y Cuba es totalmente independiente al proceso de certificación. Comienzo contigo, Reinaldo, y no sé, algunos analistas dicen que no hay argumento para mantener a Cuba en estas listas. ¿Qué piensas tú?
Yo, para lo que yo creo que no hay argumento, es para quitarla de una y mantenerla en la otra.
¿También?
Es decir, no tiene absolutamente ningún sentido que se diga que un país que patrocina el terrorismo, que es así porque dicen ellos que están en esa lista, un país que patrocine el terrorismo puede ser retirado de una lista más, yo diría, más noble, ¿no? Que es la de los que no contribuyen plenamente con la lucha contra el terrorismo. Es decir, si usted lo patrocina, es claro que contribuye, que claro que no contribuye a resolver el problema, ¿no? Pero bueno, realmente, con el mayor respeto de las personas que toman esta decisión, Tengo que decir que creo que es una contradicción burocrática, que hay tres o cuatro personas que están mirando 8 o 7 puntos, coincide con esto, se sale de aquí, pero hay otra gente en otro departamento, en otra oficina, en el piso arriba, en el piso abajo, que se ocupan de otra cosa y entonces no lo ven. No, es decir, no, es duro. A mi juicio, es una decisión burocrática. Me estoy esperando que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba saque una declaración que no va a ser precisamente la declaración de victoria. Ah, mira, nos han tenido que sacar de esta lista, porque realmente no significa nada para el país que saquen a Cuba, el nombre de Cuba de esa lista, si todavía se mantiene en la otra, que es, como dicen en algunos lugares del campo cubano, es más peor en todavía.
Fue el 11 de enero de 2021, porque me gusta ir a la historia, ¿no?, para dar información, cuando el Departamento de Estado designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo por brindar reiteradamente apoyo a actos de terrorismo internacional al ofrecer un refugio seguro a terroristas. Estaba en ese momento en manos del Departamento de Estado el señor Mike Pompeo. La administración del expresidente Trump dice que se centró desde un primer momento en negar al régimen de Castro los recursos que utiliza para oprimir a su población y contrarrestar su injerencia maliciosa en Venezuela y el resto del hemisferio occidental. Pero vamos a escuchar el comentario, la opinión que tiene ahora Dimas desde La Habana.
Sí, yo pienso, no conozco esto a fondo, pero puede haber alguna distinción desde el punto de vista técnico, por supuesto, entre el concepto de no cooperar y el de patrocinar. Si se trata que Estados Unidos le ha pedido a Cuba participación en algunas cosas y Cuba no ha cooperado en eso, hay una diferencia con que sea patrocinador. De todas maneras, más allá de alguna dificultad o alguna imprecisión técnica en los términos, hay dos cosas ahí importantes. Una, que la patrocinación la determina el Congreso de los Estados Unidos y el no cooperar esto está en manos del Consejo del Departamento de Estado. O sea que el Departamento de Estado se quita el problema de arriba, pero el problema esencial sigue. Y lo que Cuba ha estado luchando en los discursos, en las declaraciones, en los amigos de izquierda, esto en cualquier parte del mundo, es que la saquen de la lista de los patrocinadores, porque parece que esa es la que pesa legalmente en cuanto a recibir alguna ayuda del exterior, etcétera. Incluso, pero más allá de todo eso, yo creo que lo esencial es que eso no cambiaría nada. El hecho de que saquen a Cuba de la lista esta de los países que no cooperan no significaría nada, porque lo esencial para cambiar la situación de Cuba, que es lo que el gobierno está tratando de buscar ayuda, buscar préstamos, buscar no sé qué por aquí y por allá, eso no cambia en nada la esencia del problema o de la causa principal. Y la causa principal está en el interior del país, en una política que lo controla todo el Estado y que no ha querido ceder en ese sentido, descentralizar, permitir la participación de sectores privados con personalidad jurídica y con todos los derechos y libertades. Esa es la causa del deterioro de la economía cubana. Y entonces, si tú tomas medidas con otras causas que son colaterales o secundaria, eso, el juego no cambia, el tablero no cambia para nada en lo esencial. Eso yo es lo que pienso y creo que no hay cambios en esencia en esto.
Muy bien, una cosa es estar en la lista de Estado patrocinador y la otra es la lista de países como esta, ¿no?, que no cooperan plenamente. ¿Es un paso para que se retire finalmente de ambas listas? El tiempo dirá. Avanzamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Dice el diario 14 y medio, asfixiado por la crisis alimentaria, el gobierno cubano envió a España esta semana al presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Carricarte, para convencer a varios empresarios de invertir en la producción de alimentos en la isla. Al mismo tiempo, un grupo de congresistas y granjeros de Estados Unidos viajó a La Habana para ratificar su voluntad de ampliar el intercambio comercial. Carricarte, que recorrió junto a varios dueños de MIPYMES por varias ciudades del norte de España como Santander, Lugo, también Coruña, La Coruña, aseguró que sus interlocutores habían mostrado interés en contribuir a la producción alimentaria cubana, puesto que entendían las dificultades por las que atravesaba. Preguntado por la prensa, el alto cargo no reveló que MIPYMES lo habían acompañado en el trayecto. Se limitó a afirmar que su delegación estaba conformada por 10 empresas a las que describió como una mancomunidad público-privada. Y esta gira, dice la nota, añadió, como objetivo atraer empresas medianas, las conocidas MIPYME, pero sobre todo proyectos de producción de carne de cerdo, leche, huevo, pollo, un tema que interesó a los empresarios con los que abrió. Y Galicia, a modo de recordatorio, figura como la séptima comunidad autónoma de España que vende productos a Cuba. Reinaldo Escobar, ¿qué le parece a usted este reportaje, bueno, o esta nota que publican ustedes, pero sobre todo el interés que hay en que hay que, sin duda, valga la redundancia, inmediatamente el alimento necesario que no hay en Cuba?
Sí, tengo varios puntos sobre ese tema.
Te escucho.
Uno es que, a mi juicio, no funciona muy bien que un país abra sus puertas a la inversión extranjera y que trate de conquistar a personas de otros países para que vengan aquí a producir alimentos, si antes no hay una garantía jurídica absoluta, total e irrevocable sobre la propiedad y sobre los derechos que tienen los inversionistas a mantener su dinero, a sacarlo, a hacer eso. Y eso ha sido siempre la pata coja de las inversiones extranjeras en Cuba. Y sobre todo porque no ha habido todavía en todos estos años ningún reconocimiento a que la propiedad que tiene un extranjero en Cuba debe ser respetada, ¿no? Así que hasta que eso no esté políticamente sellado, cualquier otro intento de eso lo que trae es lo que se dice capital de riesgo. Personas que dicen, bueno, vamos a tirar una tierra de aquí a ver qué pasa, pero no se lanzan a lo profundo. La otra cosa que me llama la atención, en relación a la producción de alimentos. Uh-huh. Bueno, yo me pregunto, ¿es que los gallegos van a traer los cerdos para procesarlos aquí? Porque aquí no hay cerdos. Entonces tendría que decir, la agroindustria, ese concepto tan bonito, ¿no?, requiere de una parte de la tierra, los campesinos que están ahí poniendo, o en la granja, lo que sea, reproduciendo la materia viva animal, y otro luego que eso tenga un procesamiento, ¿no? Porque no solamente que no hay suficiente cría de animales, sino que tampoco hay una infraestructura moderna y eficiente de mataderos, de proceso de panelatar para procesar esta carne, ¿no? Y entonces yo no sé qué parte es la que le va a tocar a los españoles, porque si vienen a procesar un cerdo que en Cuba no existe, pues eso no tiene ningún sentido. Y si van a traer los cerdos vivos de allá para acá, tampoco, porque bueno, ¿a quién se le ocurre, no? Así que no sé realmente, el punto fundamental es cómo va a funcionar eso, ¿no? Porque la otra cosa sería que le dieran libertad a los productores cubanos para que los productores cubanos tengan todas las facilidades del mundo de adquirir el pienso para los animales, que tengan un espacio, que puedan importar la tecnología para un matadero, y que claro está, esos cubanos que inviertan su dinero o el dinero de alguien que se lo preste, tengan la garantía, y vuelvo al punto inicial, la garantía de que la propiedad del que produce es intocable.
Destacan en la nota a ustedes, Reinaldo, que entre lo que ha publicado, ¿no?, la información que da la ONEI, ha revelado la caída de la carne de cerdo en banda, que tiene una gran importancia en la dieta cubana y que pasó de 149.400 toneladas a 13.300, y esto representa un 91% menos en 5 años. Dimas, ¿qué te parece?
Sí, lo que decía Reinaldo, lo comparto con él, acerca del capital de riesgo que se podían arriesgar, a ver qué es lo que pasa, si meten, si sacan algo. Eso, suponiendo que se ve que cada vez menos posible, por la falta de credibilidad, los incumplimientos del gobierno cubano a los acreedores, etcétera, eso sería prácticamente imposible. Pero suponiendo que ocurra, ese capital de riesgo siempre serían cantidades irrisorias en relación con lo que Cuba necesita. El cambio de aquí requiere decenas de miles de millones de dólares, y eso no es lo tiene nadie que venga aquí a producir cerdo, aunque traigan los cerdos, etcétera. Eso no sale por ahí. ¿Por qué? Porque no solamente hay que resolver el problema de la energía eléctrica, sino hay que resolverlo de las vías de comunicaciones, del ferrocarril, hay que resolverlo todo prácticamente, hay que montar un país nuevo, y eso no lo pueden resolver ellos con cuatro gente que convenzan para que vengan aquí a invertir. Sencillamente están tratando de aliviar un poco la situación que se va poniendo irresistible, pero sin ceder en lo único que hay que ceder, que es que volver es regresar a los derechos y libertades de los cubanos para participar activamente en la producción y en todas las cosas del país. Creo que eso es lo esencial. Lo demás es darle vuelta. Hace rato, hace muchos años que están en esto. ¿Cuántos años tiene ya la ley de inversión extranjera? ¿Cuál era el proyecto que tenían ellos y cuál es la realidad de lo que ha ocurrido con esa ley? Y las ferias internacionales y la no sé qué, cambian al ministro de inversión extranjera y todo sigue igual o peor, porque lo fundamental no cambia.
Lo más triste es escuchar cómo repiten que Cuba avanza y les duele. ¿Les duele a quién? No sé. Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Comencemos ahora esta parte de la tertulia con esta crónica que escribe Dimas Castellano titulada Cuba, autonomía municipal versus totalitarismo. Dice que el tema común en las visitas de funcionarios cubanos a los municipios del país, en las reuniones del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado y en la prensa oficial, es lograr que las autoridades locales participen activamente en la corrección de distorsiones y el reimpulso de la economía. Sin embargo, el flaco resultado obtenido tiene entre sus principales causas el retroceso sufrido por la autonomía municipal. Y yo voy a agregar una nota también que ha publicado el periódico oficial Escambray para escuchar primero a Dimas y después a Reinaldo. Y dice que la negligencia, el exceso de confianza y el descontrol de los funcionarios son las principales causas de la corrupción en los organismos estatales en Santi Espíritu. Así reconoció este periódico Escambray, que sumó a ello el déficit de auditores encargados de chequear regularmente a las empresas. Dima, vamos primero para escucharte con tu crónica y si quieres agregar algo también de esto que he leído ahora.
Este tema lo que demuestra es la ausencia de un verdadero periodismo dentro del gobierno, porque estas cosas debería ser la prensa de ellos la que las atacara para presionar a los funcionarios, al Estado, al partido, a hacer los cambios que hay que, a realizar los cambios que hay que realizar en el país. Sencillamente, en los 62 años que van de 1878, cuando se aprobó la primera ley de municipios en Cuba, que dividió el país en 6 provincias y después a los 10 años ya tenían 132 municipios, a la constitución de 1940, cuando ya no tienen todas las garantías, la autonomía para no tener que supeditarse a ningún organismo superior y determinar sobre lo que ellos recauden dentro del municipio. Ese salto es lo que explica el estado que tenía la economía de Cuba hasta 1958. Y eso explica que solamente importábamos el 22% y exportábamos, producíamos aquí el 78% de lo que se consumía en el país. Con la constitución del 76, eso se vira para atrás, claro, y esto responde al control totalitario absoluto y se le da personalidad jurídica de palabra, pero sin garantías. Por lo tanto, todas estas personas, todos estos funcionarios municipales están puestos ahí ya para cumplir una orden de arriba. Y esa no es la forma en que los municipios, en que las localidades pueden avanzar. Y eso explica todo o una gran parte del deterioro que está sufriendo la economía cubana. Y después la constitución del 19 lo que hace es reafirmar esa posición. Como los recorridos estos de los presidentes empezaron, del presidente y otros funcionarios empezaron desde el 2019 y no detectaron que los municipios, no, los funcionarios estos no actúan, no pueden actuar, no tienen libertades para actuar, entonces tiraron la ley de 2020 sobre los municipios, pero que es una ley que no cambia, como todo lo que hacen ellos, no cambia la naturaleza del sistema. Y siguió siendo autonomía de palabra, como yo digo en el artículo, claro, y totalitarismo de hecho. Esa es la esencia de lo que está pasando. Y a esos datos que estaban dando ahí, hay que añadir que en comparación con 1958, el azúcar que se produce hoy o el año pasado fue solamente el 7% de aquella. El tabaco, el 36%. El café, el 10%. O sea, es un derrumbe total lo que ha ocurrido y tiene mucho que ver con la ausencia de libertades, de personalidad jurídica real y de autonomía real de los municipios.
Muy bien, Reinaldo.
Bueno, voy a ser breve porque Dima ha sido bastante
Muy buen resumen, por cierto, ¿eh?
Sí, pero yo voy a decir una cosa que llama mucho la atención.
A ver.
Yo he pesquisado, como todos los periodistas aquí estamos siempre pesquisando, las destituciones, los truenes, cuando quitan a un funcionario de cualquier nivel, ¿no? Y yo te puedo asegurar a ti que aquí nunca han destituido a un funcionario porque obedezca las órdenes de arriba. Sin embargo, cuando cualquier funcionario, a nivel de empresa incluso, tiene una iniciativa un poquito salida de lo que está orientado, a ese sí lo destituye. Y esas instituciones vienen a través de las inspecciones que mandan desde arriba, porque las inspecciones no vienen del municipio, las inspecciones vienen de la provincia, de la nación, y lo que le chequean al funcionario no es su capacidad de liderar, lo que le chequean al funcionario no es su voluntad de inventar cosas, sino de obedecer las órdenes. De manera que mientras eso exista, pues cualquier funcionario que quiera mantener su cargo dice, no, yo no me voy a poner a estar inventando aquí, yo obedezco lo que me mandan a decir y se acabó.
Interesante. Quería también compartir con los oyentes y televidentes esto que reporta el oficialista Escambray, que en 2023 se detectaron en el territorio del centro de la isla 13 hechos de corrupción, con énfasis en el sector del comercio y la gastronomía, una dependencia de los órganos locales del Poder Popular en el Ministerio de Turismo, y que en este mismo organismo la Contraloría Local detectó en la Empresa Provincial de Campismo Popular un desfalco de casi 8 millones de pesos llevado a cabo durante 8 meses por un contador. Y quiero terminar el programa porque me he quedado pensando, lo ha dicho Dima, lo ha repetido Reinaldo. Mire que hace rato que yo no escuchaba eso de que la orden viene de arriba. De verdad se los digo. Y que hoy, 65 años después, se repita. A mí me llama la atención. De arriba vienen otras cosas que no llegan al pueblo cubano, lamentablemente. Como siempre, Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. Y a usted, Dimas Castellano, también. Hasta aquí llegamos. Y Tertulia.